Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 62 de Farándula 021. A ver, Mauricio, 62, ¿qué significa en la numerología?
Es el cambio.
El cambio.
Lo que estamos viviendo sí es el cambio.
Sí,
es un el momento cambio. Muy importante.
Totalmente.
Sí.
Estoy de acuerdo
porque,
contigo.
Porque es el 8.
Sí, el 8.
El infinito.
Claro. El número infinito, sí.
Ocho, sí. Pero oye, ¿qué? ¿Le suma o le resta?
Exacto, depende según la conveniencia.
No, depende cómo se le va aprendiendo un poco para dar su
no desacrediten a un compañero, por favor.
Están criticando.
¿Qué dice horrible? Pilar? ¿Cuándo me he oído restar? Que no mame. Yo no resto.
Él, has restado,
a ver, pero más adoro.
No resto, pero yo no más, resto.
Pero Pilar Ojeta, pero mere más.
Dice, mere, pero váyanse diciendo a revisar los 62 putos programas que hemos hecho.
Pues hace poquito.
Hace como 10.
Sí, exactamente. No te hagas. No, no, no te no. hagas. Sí, porque empezamos que era.
Por ahí del 50, creo.
Para empezar. Justo.
Ay, mira. Pues vayan, pero además, Mauricio, déjame decirte una cosa. Yo te creo. Y Mary y Pilar, que creen en Moni Vidente, ahora resulta.
No, yo no creo. Creo más en Mau.
O sea, yo creo mucho más en Mauricio.
A mí sí me gusta que Mauricio nos dé sus predicciones.
Hay dos sitios.
Sí.
Que son muy cagados. Bueno, no son sitios, son cuentas de Instagram. Están en todos lados. Se llaman Overheard en puede ser New York, LA o Austin. Entonces lo que hacen es poner citas de la gente, de cosas que la gente escucha y les manda, y cuando son cagadas, pues las publican. Pero hoy estaba botada la risa con una que dice, es que la gente aquí en Los Ángeles desacredita todas las religiones, pero van y toman consejos de su maestro de yoga que fueron extras en One Tree Hill, ¿sabes?
Totalmente, totalmente. Así están Pilar y el Mere. No, ay, no.
Claro que no.
¿Están? Yo le creo a Mau a pie juntillas.
Después de Esteban Mayo, Mau.
Ay,
Esteban Mayo.
¿En serio?
Sí, te chingó.
Con su estrella que
mira, cierra ahí. Yo no sé quién es Esteban Mayo, pero yo solo sé una cosa. Yo no resto. En mi pedo yo no resto. Yo sumo.
Anda. Y Esteban Mayo era un astrólogo que fue actor de Buñuel. Déjame platicarte.
Y modisto.
Y dueño además de los Pollos Río.
Sí.
Y no tiene.
Y se maquillaba, precioso. ¿No
el pasillo
tenía qué?
Esotérico en la Plaza de las Estrellas.
No.
Él no es Esteban Mayo.
Pero también era, ¿cómo se llama? Columnista de sociales.
Pero Pilar, no confundas Esteban Mayo con Gloria Mayo, en serio.
O tenía una tienda.
A lo mejor iba.
Claro, sí. Claro.
Aquí eso nuestro.
Sí. Bueno, pero no era el dueño. Tenía su tienda.
Dije que tenía algo que ver con la Plaza de las Estrellas.
Esteban Mayo fue actor de Buñuel. Actor de Buñuel.
¿Eso qué? Oye, eso es dato.
Perdóname. No,
sí, así empezó como actor.
Oye. Perdóname, ya hubieras querido tú y yo ser actores de Buñuel.
De ahí se fue de diseñador en las épocas de Tahuizo y todo, y Valdiosera.
¿Pero
y después se metió a la astrología.
Eso,
y
porque mi cerebro hace como cada vez que quiere uno criticar algo chistosóngoro, dices así como de Esteban Mayer.
No, te voy a platicar por qué. Porque él aparecía en Mala Noche No al final, sí, dando los horóscopos. Ah. Y luego yo al principio de mi carrera trabajé con Esteban Mayo en Eco.
Sí. Uh-huh.
Porque Karen Lara, que en paz descanse, que era genial, lo llevaba a veces, uh-huh, a Esteban Mayo. Y era adorado porque se ponía más maquillaje que Isabela Corona.
Sí.
Y usaba una raya negra abajo del ojo.
Del ojo.
Y él tenía tres pelos, pero muy pintados de
negros,
negro.
Negros.
Y era un encanto.
Y no
era,
creen que murió encanto hace muchísimos años, ¿no? Relativamente hace poco.
Sí, exactamente. Pero bueno. Y un bechotote a Esteban Mayo porque era un encanto, ¿eh?
Era un personajazo.
¿Y sabes en qué película de Buñuel sale y es el estelar y se convierte en un símbolo sexual en el mundo? En La ilusión viaja en tranvía. Uh-huh. O sea, pero el estelar, uy, ¿eh? O sea, entonces Pilar demeritándolo, ¿no? Fíjate que sí fue
no
importante.
No lo estoy demeritando. Nada más que en mi cerebro, muy abyecto o raro, siempre que pienso en Esteban Mayo, pienso en la Plaza de las Estrellas.
Porque además su espacio estaba muy cerca y también, como dice Horacio, ahí tenía su especie como de taller y centro de lectura. Y enfrente tenía las oficinas centrales de Pollos Río.
Sí, era rico millonario.
Allá, oye, por Marina Nacional.
Y creo que todavía, hasta un mes antes de morir, tenía mamá.
Wow.
Sí, porque tenía una mamá muy viejecitina, mi Esteban Mayo.
Oye,
¿qué?
Murió a los 91
sí,
años.
Sí, pues sí, lo sí, que sí, te sí digo, era súper longevo.
Era
y
muy
además, súper activo. Seguía publicando sus...
¿Cómo sabes que era activo? ¿Que te acostaste
no,
con él?
Activo en el ámbito laboral.
Porque se le veía.
No creo. Seguía publicando en el Universal sus predicciones astrológicas.
A ver, y todavía es la boutique de Esteban Mayo en la Plaza de las Estrellas.
Pero no era el dueño, como dijiste
no,
tú.
No, nada más. Bueno, ahí tuve un error, pero algo sí había. Plaza de las Estrellas, oficial, primer y único pasaje esotérico de Esteban
no,
Mayo.
Mana, ¿has ido al pasaje esotérico?
No, claro.
Ay,
que
hay
no.
Que ir. Pues deberíamos de ir.
No, la Plaza de las Estrellas, vamos, perdón, es una desgracia.
Otra dimensión.
No.
Es como entrar a otra dimensión.
A mí me dijeron, me habló una vez una persona, me dijo, nos gustaría que tú pusieras tus güeyes. Le dije, antes muerto.
Ay, qué payaso.
Yo no voy a poner, no, ¿qué?
Sí,
ay, está la energía ahí de Fabiruchis, de Origel, de una gente horrenda.
Mira, qué bonito. Vas ahí a Mercería del Refugio, no, sales y ves ahí tus güeyes.
No, no me interesa.
Mira,
ay,
cuando, payas, les voy a decir una cosa. Cuando uno dice la palabra cutre y algunas personas no entienden, tú dices como la Plaza de las Estrellas.
Ándale. Queda clarísimo.
Ay, es que es esa sensación, ¿sí o no?
Oye,
eso es lo cutre.
A ver, es un coraje que una plaza que está tan bien ubicada, porque está muy bien
sí,
ubicada,
muy bien,
esté tan asquerosa.
Cutre.
Cutre.
Di la palabra.
Cutre. Cutre. Y además, creo que todo el medio artístico se sienten muy honrados cuando los invitan a develar sus huellas.
Mani,
a mí cuando el que me habló, yo creo que se quedó yelé porque le dije, ni en drogas.
Ay, qué bárbaro.
¿Qué?
Así pues es que es muy bonito. Así sales de la casa de Toño después del pozole.
No.
Y ya empiezas a verlas ahí todas
no,
las
como, oye, como, diría, que... como diría mi prima, la de Estados Unidos, I'm not interested.
Oye, Mani, Luis, ya ves que pasas por circuito enfrente de Plaza de las Estrellas y hay unas fotografías.
¿Todavía
que,
siguen?
Por cierto, ya cambian. Porque ya el sol ya se las comió.
Pero no, ya todos están viejísimos.
No, la gran mayoría ya
muertos,
murieron.
Maywis. Ya vas viendo y dices, ya, palomita.
Sí, bueno, ahora que ponga la foto de Mauricio, porque es uno de los nuevos
astrólogos.
Boutique gurús.
Boutique
bueno,
Mau.
Vamos a iniciar, por favor, con esto.
Ver o no ver.
Y bueno, siguiendo las sugerencias de nuestro querido público, al que adoramos, aunque a veces pues tenemos nuestras diferencias, pero no se preocupen, no es nada personal. Fíjate que estaba preguntando a una persona si era posible que habláramos de series que no están siendo estrenadas, pero que valen la pena. Y entonces dijimos, bueno, pues sí, y vamos a comenzar por Downton Abbey, de la que tanto hablamos y cada vez que queremos a tener un referente de calidad, hablamos de Downton Abbey. Y además ya próximamente se va a estrenar la película. Entonces, Pilar, cuéntanos de qué va esta serie Downton Abbey.
Downton Abbey para mí es la televisión hecha arte, definitivamente. ¿Y de qué va la historia? Pues nos cuenta la, la historia precisamente de una familia aristócrata a principios del siglo XX en Inglaterra, todas las vicisitudes de cada uno de estos integrantes de esta familia, cómo van estableciendo las relaciones y también cómo la historia misma de la humanidad de ese momento de 1926 aproximadamente, que es cuando empieza, afecta profundamente a esta familia. Pero al decir que es una familia de aristócratas, evidentemente a esta familia la acompaña un ejército del personal de la casa, de los sirvientes.
El servicio.
¿No? Del servicio. Y también nos vamos a adentrar en la vida de cada uno de estos personajes. Es toda la historia de los de arriba, que son los que viven, ¿no? Que es esta familia aristócrata, y toda la historia de los que viven abajo de las escaleras, que es todo el personal de servicio.
Que hay una serie de los 70 que se llama Los de Arriba y Los de Abajo, que también habla de una familia aristócrata a principios del siglo pasado en Inglaterra. Es mucho más teatral, no tienen los recursos de Downton Abbey, pero también deben de verla, deben de verla.
¿Y qué pasa?
¿Dónde pueden ver Downton Abbey, Pilar?
En Amazon Prime.
Amazon Prime.
Amazon Prime, okay. Pueden verla. Y son 6 temporadas. Evidentemente es una delicia capítulo a capítulo. Por eso siempre es este referente obligado en cuanto a dramaturgia, estructura, actuaciones, cómo se delinean los personajes, cómo se relacionan. Y algo que también hemos hablado mucho, cómo la historia real, la historia de la humanidad, afecta a la ficción, pero aquí sí se logra de una manera increíble. No hay capítulo en que el cierre, la dirección de el cierre de cada capítulo no sea emotivo, que no esté cargado de algún mensaje que no es evidente, por supuesto, sino que siempre te habla de las relaciones humanas. No te va a hablar de otro tipo de conflictos, ni mucho menos. Llega a lo profundo del corazón, de la psique. Ustedes saben que es mi serie más que favorita.
Bueno, por eso pedimos que la reseñaras, porque cada vez que hacemos un análisis y comparamos un buen trabajo con un mal trabajo, siempre nuestra referencia de lo perfecto es Downton Abbey. Véanla, por favor. Se van a enamorar de los personajes, se van a enamorar de lo que hacen estos artistas. Ya hablo del director o la directora, del musicalizador, de la gente que estuvo a cargo de la dirección de arte, la fotografía, las locaciones. En verdad, es una joya. No sé qué tengan que decir ustedes. Maniwis, tú.
Maniwis, que la gente no se espante, porque de pronto ve, dice, ay, no, desde época va a estar aburrida. De verdad, no se espanten, dense la oportunidad de enamorarse de este tipo de series como esta. Downton Abbey, bueno.
Véanla, por favor, ¿eh? A ver, Mere, vienes ahora, vienes severo.
¿Viste, claro cómo, ¿viste no? cómo me dio codazo
pero
para que me callara?
Es una obra de arte en toda la extensión de la palabra, visualmente, narrativamente hablando, históricamente. Es, de verdad, un producto obligado.
Mira, Mere, hoy ya, ahora se trajo computadora para tener el Grindr abierto.
Para tener los perfiles más grandes.
Ya está en chat.
Ándale, ya mira.
Como en los 90s.
No. Ya está en el chat.
Ligando.
Bueno, pues evidentemente aquí no hay bota. Bueno, Mauricio. No. Mauricio, tienes algo que sí de Downton Abbey. Yo sé que no es lo que a ti te checa, pero reconoces su genialidad, ¿no?
Por supuesto. Su producción, su narrativa, y es algo impecable. Es un trabajo impecable.
¿Ves? Bueno, entonces
no,
todos decimos ver.
O sea, sí,
es como si nos pusiéramos en verdad a debatir si la Mona Lisa es una obra de arte o no. No, no está en discusión.
Sí, claro. O sea, el Guernica, ¿Hamlet es buena o no es buena?
Exacto. Bueno, si es una buena obra de teatro, no lo que están haciendo ahorita en el Teatro Milán. Eso no está nada bien. No. O sea, Hamlet es una buena obra de teatro. Mal su ejecución. En algunas ocasiones, casos, sí. En otras no. Lo que están haciendo ahorita en México, mal. Así como cuando lo hizo Rosenda Monteros. Mira, ¿por qué me ves con desdén?
¿Son
tus amigas o qué?
No, para nada, no, que no la he visto y no puedo
No vayas, mi amor.
Y como tú, y una de nuestras reglas sobre la mesa
Sí. No. Yo sé, pero no vaya, mi vida, no vaya.
No te preocupes, no tengo ni tiempo.
No quiero que te metas eso en tu disco duro. Es más, creo que ya acabo, por suerte, no sé, la verdad, pero bueno. El asunto es que Downton Abbey is a masterpiece. Y ahora vamos a hablar de un especial súper interesante sobre Gerard Carmichael. Mauricio, cuéntanos, por favor.
Bueno, este es su tercer standing. Está en HBO Max, lo pueden ver. Se llama Gerard Carmichael Rothaniel. Y creo que lo que están viendo en este momento es el futuro de la comedia. Creo que esto es lo que le checa a las nuevas generaciones y cómo este hombre se volvió uno de los comediantes más importantes en el último año. Fue host de SNL hace unas semanas y en verdad es uno de los mejores episodios que he visto en años. Y a la siguiente semana vi este especial y entendí un poco la magia de este hombre. Lo que hace en este show es básicamente contarnos su vida, su pasado y su salida del closet. No solamente es emotivo, es muy bien articulado, está muy bien escrito, y el sentido del humor es siempre conmovedor. O sea, es algo sumamente personal. Es como de la comedia saltamos al dramedy muchos años y se volvió una obsesión por el dramedy. Creo que eso es lo que está pasando un poco con la comedia. Y también es quitar un poco de la mano del comediante el burlarse de los demás. Y creo que eso es lo que está haciendo que este hombre se vuelva tan importante y tan famoso en este momento, que sabe explotar su vida y sabe manipularnos y sabe llevarnos muy bien por donde quiere parar para disfrutar esa hora en la que él nos cuenta y nos divierte con su existencia y con su pasado. Eso es realmente lo que vemos aquí y sí creo que así como cuando vimos Euforia y dijimos, ok, aquí hay una representación de esta nueva generación, creo que aquí está el futuro de la comedia, en los Estados Unidos, por supuesto.
Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Esto dónde se puede ver, Mauricio?
En HBO Max.
Y entonces, ¿cómo describirías tú, bueno, después de lo que dijiste, cuál es el futuro de la comedia? Después de la cachetada de Will Smith en los Oscars, lo mal que lo hicieron las conductoras, todo es el pretexto para que te cancelen. Es decir, ¿cuál va a ser la nueva comedia?
Estaba oyendo un programa bastante interesante al respecto y cómo la cancelación no juega para todos. Si tú siempre has sido políticamente incorrecto y no te detienes ni a pedir una disculpa y sigues empujando fuerte, nadie te va a cancelar. Porque aquí está Howard Stern, tienes a muchísima gente que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Bueno, Trump fue presidente y sigue empujando por el mismo lugar. Pero la comedia que están esperando los jóvenes ya no quieren atacar a nadie porque hay una cosa de sensibilidad muy fuerte. Bueno, yo creo que de los 20 para abajo mucho más. Si la gente que tiene 30 en este momento lo vive, no hablemos ya de adolescentes. Los adolescentes cualquier cosa los lastima. Entonces, lo que hace este hombre es hablar de él y hacerte divertir con su vida y su experiencia sin aventarle ningún paquete ni ningún chiste a nadie. Todo lo que habla es una revelación de los secretos que lo han llevado a donde está. Entonces, está muy bien escrito y es muy personal. Entonces, creo que lo que están esperando los jóvenes es eso, es no escuchar que ataques a alguien por nada, sino vas a hacer reír por lo que tú tienes en las manos y por lo que tú eres y por lo que tú has vivido. Creo que esa es la transición.
Entonces, la gente lo puede ver a través de, en México, a HBO través de Max. HBO Max. Véanlo, porque en verdad es muy interesante lo que está pasando con este personaje. Cómo habla de la situación actual, de las preferencias sexuales, su salida del closet, y todo resulta emotivo y divertido. Honesto. Es muy curioso. No sé, a ver, Mere, ¿qué quieres decir?
Que me parece un ejercicio muy honesto y además muy necesario en estos tiempos de corrección política. Creo que es un personaje que justamente tiene un dominio de la escena humorística y tiene la solidez necesaria para plantarse y justamente hablar con su verdad y defender su estilo, su verdad, su personalidad. Creo que es un ejercicio sumamente interesante.
Pilar.
Pues a mí lo que me pareció francamente muy interesante y que sí, a mí sí no me deja dormir, es qué onda con la comedia. a dónde vamos a parar, como dijera el Buki, porque pues hemos estado acostumbrados, todos los que estamos aquí, a usar cierto tipo de comedia para hacer reír, ¿no? ¿Dónde los golpes de tres? ¿Dónde las comparaciones? ¿Los aumentativos? ¿Dónde muchas cosas que hoy por hoy son políticamente incorrectas no se pueden usar? Y yo sí, de repente, sí, digo, yo decía, ¿dónde vamos? ¿Qué voy a hacer de comedia? ¿Cómo podemos hacer reír a la gente? Porque fueron mis herramientas. Y como lo hemos dicho en este programa, y Horacio te lo ha aprendido, estamos aprendiendo.
Estamos aprendiendo todo.
Estamos reaprendiendo.
Sí. Totalmente.
Y a mí eso es lo que me pareció valioso realmente, en el sentido de decir, ok, se puede hacer comedia porque sí se puede hacer reír a la gente a partir de nuevas herramientas. Eso es lo que yo rescato de aquí.
Y bueno, pues si no conocen a Gerard Carmichael, les invito a que lo conozcan. La verdad es que es muy interesante lo que ha hecho este actor afroamericano, gay, además. Creo yo que merece. Maniguis, ¿por qué me tuerces la boca?
Pues es que no me dejaste hablar.
A ver, ándale.
No, que me gustó mucho una entrevista que le hicieron en CNN, Maniguis, en donde dice que para él era necesario hacer este stand-up porque necesitaba de alguna manera también salir del closet con su público. Y entonces, a partir de ahora, de esta honestidad, se siente mucho más libre. Y eso es bien bonito, Maniguis. Si él se siente libre, pues obviamente va a ser una comedia mucho más divertida.
Oye, pero además, fíjate, por ejemplo, estábamos leyendo hace un par de podcasts sobre gente, bueno, sobre un chico que veía Nocturninos y que dice que gracias a Nocturninos, él era niño, se aceptó sexualmente. Entonces, creo que este señor Carmichael podrá hacerlo con claro, los de su
claro,
generación
claro.
Y con otros. Entonces, pues, a ver o no ver, Mauricio, ¿ver o no ver?
Por supuesto que ver.
Ok. Pilar.
Sí, claro, por supuesto que ver. Sí.
Mere,
Ciber.
Manny.
Clararira que sí.
Y yo también digo ver. Y ahora vamos a hablar de otra joya que es Queer as Folk. A ver, ¿por qué es importante esta serie? Esta serie, vamos a hablar primero de la versión británica, después se hace una versión estadounidense, pero es la primer serie en televisión que surge un poquito antes de Desde Gallola, la versión inglesa y la estadounidense, que te muestre el mundo gay tal cual.
Sí, sí.
Tal cual. A ver, Alejandro, ¿por qué es importante Queer as Folk?
Pues exactamente lo que dices. Es un retrato muy honesto, muy certero de la vida entre los homosexuales. La primera, como bien dices, es la edición británica en 1999, que es justamente esta transición, esta especie de nuevo milenio, esta llegada. La historia va de tres hombres, un galán, que pues es cautivador, que logra conquistar a cualquier hombre que se le ponga enfrente, su mejor amigo, que estaba enamorado de él, que lo acompaña, lo defiende, lo protege, y una adolescente que se une al grupo. Y pues bueno, los tres van conviviendo, van descubriendo y van presentándole a este joven la vida homosexual.
Bueno, pero espérame, pero también las familias.
Es que justo por ahí va acompañado de temas y de asuntos propios de la comunidad, como el cruising, el sexo explícito, las familias diversas, los padres apoyadores, los aliados, los padres que rechazan, el VIH, las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, es un retrato sumamente preciso, muy honesto, alejado de prejuicios y también, pues, de hasta cierto punto, crudo de lo que era la vida homosexual en aquellos años.
Que sigue siendo
sí,
igual,
muy parecida, muy
perdón,
parecida. Sí,
nada más que no tenían teléfonos inteligentes, pero básicamente es lo mismo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no ha cambiado.
Y que además
mucho.
La versión inglesa es mucho más sobria, es mucho más cruda.
Sí.
Y la versión estadounidense, ya ven que le echan más
sí,
aguas más agua
sí.
Más aguas a su pozole
sí, sí.
O más crema a sus tacos, como le quieras decir.
O más brillantina
a su glitter.
Supuestamente ocurría en Manchester, que no es la capital. O sea, es un poco también te habla de una magia que tiene la historia en sí misma, en el caso de la americana, en una especie como de Pittsburgh, porque es de hecho se graba en Canadá. Aparentemente sí, es Estados Unidos, pero es este retrato. Ojo, viene una edición este año que aparentemente ocurriría en Nueva Orleans. Es la propuesta a partir de estas nuevas conformaciones de vamos a decirlo así, de diversidades propias de algunas ciudades, y entonces es el retrato que piensan hacer para el 22.
Sí, porque en ese entonces, cuando se hace Queer as Folk, la versión inglesa y luego la versión estadounidense, hay muchas, muchas figuras que no estaban siendo representadas porque no eran visibles. Uh-huh. Y que ahora son muy visibles. Y bueno, ya en el episodio pasado hablábamos de Elite, la quinta temporada. Bueno, junto a eso, Queer as Folk, que es fresísima.
Sí, totalmente. Fresísima. Totalmente.
Pero
lo, en su momento,
pero no. Espérame, en cuanto a sexo explícito, pero en cuanto a trama, es crudísima Queer as Folk. Y Elite es una frívola. Es una pendejada, la verdad. Vean Queer as Folk, véanlo con su familia.
Sí.
Lo pueden encontrar en DVD, si todavía tienen aparato de DVD, pero también está en plataformas, o lo pueden encontrar mil opciones para ver Queer as Folk.
Por ejemplo, la británica, si ustedes ingresan a la página de Channel 4, ahí está la posibilidad de comprarla, y la americana en Showtime. Entonces, alternativas hay para encontrarla sin problema.
Perfecto. Maniguis, ¿qué opinión? A ver, tú, que eres de esa generación, cuéntanos.
Maniguis, a mí me encanta lo que esta serie provocó. Era tanto el éxito, Maniguis, que para los finales de la primera y segunda temporada tenían que alargar el tiempo porque los anunciantes luchaban, ¿sí?, por querer estar ahí en la final. Maniguis, qué maravilla. Porque por mucha gente diría, ay, no es nada más para un sector, nada más es para cierto público.
No, fíjate que no. No, porque sí empatizabas, uh-huh, aún no siendo homosexual.
Claro.
Porque la historia está muy bien contada.
Claro.
Y pues todo lo que pasaba con los personajes, porque no todos los personajes eran gays.
No, para nada. ¿Y se acuerdan que la edición británica la transmitieron aquí por el Canal 11? Que además eso fue
en ese entonces
sumamente importante. O sea, fue un rompimiento
cuando el Canal 11 transmitía cosas importantes.
Sí, era muy bueno en esa época el 11.
Era una maravilla el Canal 11 en ese entonces. Transmitió Queer as Folk. Imagínense,
y esa
nada
era
más.
Una serie también, de verdad, que fue parteaguas, que se ha vuelto de culto, si la podemos llamar así, ¿cierto?, ¿no? Porque sí nos cuenta toda la vida, todas las angustias que vive este grupo de personas marginadas. Porque como bien decía Horacio, no podemos decir que hoy ya no.
No, no, claro.
Entonces,
que no, exactamente.
Yo no me la perdía. O sea, de verdad, cada una de las temporadas, los capítulos, y no nada más por el tema gay, sino porque para mí una serie, cuando está bien hecha, habla de de los seres humanos, habla de una, claro, universalidad. Por eso para mí también es una de las series parteaguas, de verdad, que vale la pena.
Mauricio, cuéntanos tu opinión de Queer as Folk. De la versión inglesa y de la gringa, ¿cuál de las dos viste o no viste ninguna de las dos?
No, yo nada más vi de la norteamericana,
okay,
el principio, pero okay, me pareció eso. O sea que es un momento, y esta es una reflexión que me parece interesante, pero es un momento en el que no sabíamos lo que se estaba haciendo con las series. Y cada una de las series que se hicieron representó de una manera importantísima todo lo que sucedió en ese momento. Ahora, que según esto hay millones de ejecutivos que saben lo que hacen y deciden lo que queremos ver, se está haciendo más mierda que nunca. Mm. Y esto es bien interesante porque ese momento de la televisión es el nacimiento de la televisión y de la transición que hoy tenemos, donde se puede hablar de todo y donde las estrellas empiezan a cruzar del cine a la televisión. Y sin duda sí, es darle voz a algo que nunca se le había dado, no solamente con inteligencia, con dignidad, con un sentido del humor especial. Y era importante ver esas series que nos abrían el mundo que no conocíamos. Y hoy es delicado que no está pasando tanto eso.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que tú bien lo dijiste. Se está produciendo más mierda que nunca. Es que hay más espacio para la mierda. Porque están las plataformas, está pues está el internet, ¿no? Donde tú puedes hacer hasta tu pequeño cortometraje, que pues una mierda, y subirlo a tu cuenta de Instagram, por ejemplo. Y bueno, las plataformas que las llenan con tal de estrenar de mierda. En ese entonces, llegar a la televisión, que era de paga, se transmitía por Warner o por Sony, pues había que pasar bastantes filtros para poder presentar algo. Y la verdad es que yo lo he dicho, que si en México no hubiera ocurrido lo que pasó con Televisa, de que era un monopolio, quizás podríamos estar produciendo series dignas. Y como respuesta, aquí ver, todos ver, ¿no? Sí. Y como respuesta a Queer as Folk surgió The L Word, la letra L, que era el mundo de las lesbianas. Tuvo 6 temporadas y también era muy interesante porque yo en Queer as Folk me identificaba porque yo vivía y vivo en ese mundo. En el mundo de las discotecas, del rechazo, de ver a la gente drogándose, los que diarios se acostaban con uno diferente. O sea, todo eso, yo me sentía parte de eso porque el ambiente gay mexicano es idéntico. Pero en L Word, no. Porque también ha pasado algo que no ha sido justo con las chicas gays, que siempre su mundo ha estado como más, pues más en el subterráneo, sí, que el mundo de los gays.
Totalmente.
Y entonces ver este mundo también era interesante. Y claro, con una bola de mujeres guapísimas que hablaban sobre sus conflictivas, que hablaban sobre sus conflictivas existencias y los distintos estereotipos que hay, como lo mostraban en Queer as Folk, aquí en el caso de L Word. Mauricio, ¿qué opinión te merece la serie L Word?
Pues me parece también importante por la respuesta que fue, por darle una voz a algo que no tenía en la televisión. Y sin duda fue un... O sea, es eso, es el momento relevante para hablar de todas estas historias. Eran buenas actrices, era un buen momento, eran... Fue algo importante.
Oye, pero en verdad había, o sea, era un super elenco.
En caso.
Y te sorprendías verlas en acción. Sí. Yo me acuerdo, amigas mías gays que amaban L Word.
No, bueno, separaba el mundo para verla, la verdad.
Exactamente.
Y también algo que sucede es que si el mundo homosexual masculino muchas veces no fue tan visto hasta cierto momento, el mundo de las mujeres mucho menos. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? A mujeres realmente mujeres, en el sentido de que no son los arquetipos que teníamos antes, de que una mujer lesbiana tiene que ser una mujer machorra. Entonces vemos como diferentes mujeres lesbianas que conviven entre sí, que tienen sus angustias, que tienen su forma de resolver los problemas, y también las relaciones laborales, que eso también es muy padre en esta serie. A mí eso me gustaba mucho, porque cada una estaba la escritora, tenían diferentes formas y mundos cada una, pero donde se reunían era precisamente en su preferencia sexual.
Pero mira, por ejemplo, estaba Jennifer Beals, que no la habíamos visto desde Flashdance. Sí. Luego estaba Marlene Matlin, que ganó un Oscar por Children of Lesser God y que acaba de triunfar con la película Coda. Había, en verdad, una bola de actores y actrices. Jane Lynch. O sea, en verdad, un gran elenco de estas 6 temporadas de The L Word. Si no la ha visto, también véala, por favor.
Maniguis, y personajes de los que la gente se enamoraba y lo seguía. Y también por la estética misma de la serie.
La estética,
¿no?
Era muy bonita.
Padrísima.
Era muy bonita. De este asunto de ser madres y vivir las parejas homoparentales. En ese entonces no se veía,
no,
¿eh?
Claro que no.
Y entonces buscaban a un semental a veces para poder ser madres y vivir en pareja entre mujeres. Vean las dos. Creo que es importante que vean tanto Queer as Folk como The L Word. Son, en verdad, series fantásticas. Y bueno, vamos a un corte y regresamos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Nuestra adopción responsable.
Y un aplauso para la supermana.
¡Oh! Eso me da risa entre nerviosa y no te sé.
¿Pero por qué?
No sé, es como muy extraño, ¿no?
¿No te gusta que te aplaudan?
No, sí, pero es como muy extraño, pero me da mucho gusto. De
tú verdad. Eres muy bienvenida.
Y la más aplaudida.
Y muy venida también.
En
muy
todos bien, los sentidos.
Muy bien. En todos los sentidos, señora. Sí.
Bendito sea Dios. Sí. Y tenemos la adopción cortesía de Salvando Huellitas Peludas, por favor.
Pues fíjate, tres hermanas abandonadas, perritas, las tres, con problemas respiratorios. Y entonces andaban por ahí deambulando, las bebés, hasta que pues alguien se dio la tarea de rescatarlas, las resguarda y ajá, después las canalizan con Yasmín, porque estaban muy mal de sus vías respiratorias. De tal suerte que, bueno, de ahí queda Zoe, con Z, Zoe. Es 8 meses actualmente, tiene 8 meses, talla mediana, súper amorosa, dócil y es extremadamente obediente. Es muy entendida, es muy inteligente esta perrita. Es muy peculiar, verán su foto en nuestras redes, es como blanco con negro jaspeada, no te sé. Pero es muy, muy inteligente.
¿Y ya está bien? ¿Ya están bien de su...?
Ya, ahorita ya están bastante recuperadas. Tienen todo el protocolo de Salvando Huellitas Peludas, que es esterilización, desparasitación y, bueno, vacunadas, por supuesto.
Ok.
Y ya están. Ahora sí que al servicio de ustedes, por favor, cámbienle la vida a Zoe.
Ok, entonces van a ver la foto de Zoe en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram y Facebook. Somos Farándula 021. Perfecto. Y vamos a esto.
La sección.
Y bueno, tu aplauso para mi Jeremy Cruz.
¡Bravo!
Aplauso de nervio.
Mejor conocido actualmente como el rey del micro.
Y del gluten.
Y del gluten. El único hombre que acabó con las reservas de miel me sabe. Sí. Exactamente.
¿Cómo es posible que se acabe el guacal que trae?
Que trae cada semana Alejandro. Mientras estamos grabando otras secciones, Jeremy Cualternita.
Llevamos 3 semanas y bueno.
Y Jeremy, ¿cuánto ha subido? Jeremy, no es cierto, ya. No te enojes, ya. Ay, Jeremy, ya.
He gozado cada pastel.
No, sí, ya.
No, se nota, mi amor, se nota.
Eso lo tenemos muy claro.
No, muy bien.
No, pero qué bueno, ¿eh? Porque hay gente que lo sufre y no debe ser así.
Qué bueno. A ver, espérate.
Sufre. Yo digo que hay gente que sufre comer, pero entonces creo que
Yo pensé que qué bueno que nos dejaba sin ningún pastelito ni nada.
No, que eso...
Ay, le bien. Quito las paletas payaso a Pilar y bueno, un dramón.
Un dramón.
Es que las defiendo, las tengo que defender.
Me las oculta bajo los cojines.
Ay, Jeremy, en serio. Bueno, vamos a comenzar. Ha funcionado muy bien. Ahora sí que responder preguntas del respetable. Y fíjate que acá hay una pregunta para abrir boca bastante interesante. Dice, Angélica pregunta, Y comenta, en el sexo oral, por chupar o jalar la vulva, los labios y el meato urinario, este último puede alterar su funcionamiento y se puede salir la orina o no afecta nada, doctor.
No afecta nada, pero este es un tema que me apasiona porque existe justamente la cistitis de la recién casada. Las mujeres al iniciar su vida sexual pueden presentar síntomas urinarios como comezón, ardor, irritación, justamente porque se están estrenando y hay cambios en la flora que pueden generar inflamación y infección en las vías urinarias. Y este es un factor importante para esto.
Sí, bueno, ahí sí está. Es verdad que las primeras veces que tienes relaciones sexuales, sí, sí sucede. O sea, tengo que reconocerlo, a mí me pasó.
Bueno, si es pues, extremo el cambio, ¿verdad?
¿Y cómo sí. te curas de eso?
Pues puedes tomar alimentos cítricos. Puedes empezar también con algún tipo de antibiótico ligero y esto va a mejorar. Pero lo que quiero mencionarle a esta persona es que no se altera con el sexo oral, no se altera con el sexo o la penetración vaginal o digital la función del meato urinario. Ahora, si empiezas a introducir sondas o objetos por el meato urinario, este sí podría perder su función.
Pero con una succión, como ella está preguntando, sí puede. No, si sueltas tú un poquito, o sea, si el esfínter, sí puede suceder. Sí puede suceder, doctor, se lo digo.
Pero
yo que
mi
soy
querida
mujer.
Pilar, tendría que haber una gran, gran succión, básicamente para que hubiera como alguna lesión.
Pero digamos que
no,
en la sensación.
No, lesión no.
Pero digamos
estoy
que en esta.
De un poco de orina.
Exacto, en esta sensación tú te puedes dejar ir y puedes.
Sí.
Ah, no. ¿No? Recuerden que lo hemos hablado a muchas veces. Es el squirting justamente tiene que ver con la eyección de orina o chorros de orina específicamente por la excitación sexual.
Eco, es eso.
Pero no tiene que ver exactamente con la pérdida de la función per se.
Ah, okay. No.
A ver, aquí pregunta Vanessa. ¿Consejos para retomar la actividad sexual después del parto?
Bueno, tenemos que dejar esperar algún momento en lo que el útero va disminuyendo su forma y se va adaptando. En algunos casos, en el posparto, las relaciones sexuales se podrían iniciar de 3 a 5 días después. En el caso de cirugías como cesáreas, esto va a requerir un poco más de tiempo. Y este es un factor importante, pero las relaciones sexuales en el posparto, como lo mencionamos antes, favorecen justamente que el útero se haga más pequeño porque se liberan pequeñas cantidades de oxitocina en los actos sexuales. Y esto va a ser un factor fundamental también que mejora la salud sexual en las mujeres.
Ahí está. A ver, pregunta pizza con piña. Hola, quisiera preguntar si es verdad que los hombres que ven mucho porno, cuando están con una mujer, les es más difícil excitarse y no pueden mantener una erección.
Es que, como hemos dicho muchas veces, y creo que siempre es importante hacer estas aclaraciones, la manera o la percepción con la que la gente ve el porno es lo que genera todos estos elementos o disfunciones. ¿Y esto es por qué? Porque las vaginas que vemos en el porno, los penes que vemos en el porno,
los tiempos que vemos en el porno,
el tiempo que vemos en el porno, la cantidad de vello que vemos en el porno, no son compatibles con la realidad. Incluso las expresiones de placer no son las mismas. No solo los hombres se altera la percepción del sexo, sino también en las mujeres y en todos los demás grupos humanos. Entonces, un factor importante es entender todos, por educación sexual, tanto para jóvenes, adultos, personas en plenitud, que el porno no es real.
En todo caso, tiene que ver con el tiempo refractario, el tiempo de recuperación que tiene un hombre después de la eyaculación. Tal vez podría ser eso, pero no tiene que ver con la pornografía.
No, que además, a ver, entiendan, tienen que entender que la pornografía se empieza a ver por morbo.
Sí.
Que es fantasía.
Que es una fantasía, que es como si lo pensaras, ¿no?
Y lo puedes ver.
Y lo puedes ver, pero no es la vida real.
No, y llevarlo a la realidad es muy complicado.
No, o sea, no se puede. No, exactamente. Es imposible.
¿Qué, sí. pues, ¿qué pasó, Mere?
Terminas frustrándote.
O sea, ándale, exactamente.
Entenderlo es muy bueno para que justamente no llegues a la frustración.
Ándale, muy bien. A ver, aquí es una pregunta interesante de Masi Medusa. ¿Cómo comenzar a explicarle a los niños acerca de la diversidad sexual?
Con naturalidad, yo creo, doctor.
Pues sí, ¿no?
Exactamente. Y
natural, ¿no?
Que esto se empieza a hablar desde los 3 años y vamos mencionando, hay parejas de hombres y mujeres, parejas de hombres y hombres, parejas de mujeres con mujeres, hay mujeres con pene, hay hombres con vagina, y esto no va a confundir a nadie, al contrario, al niño le da mayores perspectivas y favorece la aceptación.
Y cuando sí. Dentro de la familia ya existe, por ejemplo, un hombre homosexual o una tía lesbiana o algún transexual, una mujer trans, ¿no es más fácil también para los chavitos vivir este mundo con una naturalidad?
Porque o sea, de hecho ya si no lo preguntan, por ejemplo, mis sobrinos.
No, a eso mi familia, iba, precisamente.
Ya es como algo natural.
No, que pero está también ahí, depende ¿no? cómo lo tome la familia, sí. Porque a veces lo toman con el tío Joto, sí, ¿no? O la tía no sé qué, sí. O por qué no se casó, cállate, ¿no? Uh-huh. O la tía tiene una pareja y mira, y es su amiga, ¿no?
Depende
o
sea, de la familia. Pero a preguntas pueriles, respuestas ipso factas. Ya lo hemos visto porque si tú redundas en una respuesta a un pequeño, lo confundes más.
Mira, pero una vez una señora me preguntó, ¿cómo le hago? Porque, pues la verdad es que no sé cómo. Le dije, mira, explícale que es amor. Y que el amor tiene muchas formas de manifestarse.
Es querer estar con el otro.
Y un niño o una niña que tiene su mente virgen va a entender esto sin los tabúes que ya tienes tú por tu edad o por lo que has vivido. Si les explicas con la naturalidad con la que tiene que ser, lo van a entender y no van a ser ni transfóbicos, ni homófobos, ni nada. No sé, doctor, ¿qué piensa usted? Creo porque que veo que me estás así como
mal mirando.
Medio mugroseando.
Jamás los voy a mugrosear, ni voy a decir así sus respuestas también piojas. No, esto es muy importante. Nos ayuda a que los padres entiendan. Creo que uno de los factores más interesantes aquí también es mencionarle a los papás que ni la homosexualidad, ni la transexualidad, ni toda la diversidad se pega. No es gripa. Es algo con lo que venimos y no tiene nada que ver con los padres, ni con los amigos, ni con internet.
No es una infección.
Ajá, para que esto se propague. No mete dudas. Y si no piensen ustedes, papás, toda la televisión, todas las series, todas las revistas y demás están hechas para la población heterosexual cisgénero. Y además, ¿qué creen? El 98% de nuestros padres van a ser heterosexuales cisgénero. Y el 98% de quienes tenemos hijos van a ser heterosexuales cisgénero. Nuestra presencia justamente es un factor biológico que la humanidad, que creen, también necesita.
Muy bien.
Mira, qué bonita. Un aplauso al doctor.
¡Bravo!
Jeremy para Reina Gay. Jeremy para Reina Gay.
Ah, no, es ya.
Jeremy para Reina Gay.
Pero yo voy a ir en el contingente de Miel Me Sabe.
Deberías.
¿Cuándo es la marcha?
El último sábado de cada junio, de todos los años.
Ok, y este año va a haber carro alegórico de Miel Me Sabe.
Pues si nos
invitan. A ver, ya dejé el grinder. Voy en serio, ¿qué estás haciendo? Buscando. No te preocupes,
imagínate
ya.
Imagínate tú el exitazo.
25 de...
De diciembre,
de junio.
Pum, pum, pum.
25 de junio.
A ver, Mere.
Es junio,
uno
Mere.
Uno no puede estar grabando un podcast y a la vez prostituyéndote en el grinder. O sea, buscando. Concéntrate.
¿Quién te
ya la supermana dijo cuándo era, ya no te preocupes.
Y además,
pero
imagínate
la
el
pregunta
exitazo.
Es: ¿va a haber carro alegórico a Mil Me Sabe? ¿Y van a aventar donas o qué?
No, pues pastel homosexualizador, imagínate.
Ay, claro. ¿Te acuerdas? No, pero a ellos pastel. Ya no hay que darles, ya no. Lo somos. Digo, habría que darles a los que están en las banquetas viendo la marcha como
en el banquetera, únete y aviéntase.
Exactamente.
Banquetera y otra.
Ándale, ahí estás.
Otra rebanada.
Y Jeremy lo puedes llevar, fíjate. En digamos, sentado hasta arriba. Comiendo.
En su pose.
Pero que, así con una piernita abajo de la otra, ajá. En juvenil y traviesa, comiendo, pero permanentemente comiendo, ¿eh? Tiene que comer todo el tiempo,
yo
todo
le hago
el tiempo.
Yo le hago el vestuario.
¿Cómo va a ser? Una carpita.
Como una toga romana, podría andale. Ser una cosa así, con su corona de laureles.
Ándale. ¿Les gusta? Muy sí. Bien, nos encanta.
Sí, está padre, eso me gustaría.
Y puede estar Jeremy
y como en una poltrona. No, pienso que una poltrona.
Pero con crema chantilly.
Claro. ¿no? Y con pierna sí muy descubierta.
Eso sí.
Porque tiene piernón, mi Jeremy.
Pero tiene piecito del uno.
Pero,
entonces,
y se le ve bonito el taconcito.
Un taconcito, mi Jeremy. Sí.
Y en una banda automatizada van pasando los pasteles.
Ándale.
Y a temperamento él los va degustando.
Ya tenemos el carro.
Es una fantasía hedonista.
Oye, como el restaurante ese, creo que es el Moshi Moshi.
El Moshi Moshi, sí.
Que te ponen una, hay una banda. Carrusel. Donde, un carrusel donde van pasando los sushis.
Ya dije.
A Jeremy le van a ir pasando que lo que viene siendo el muffin, ¿no? ¿Qué? La tartaleta.
La paleta,
¿no?
Payaso.
La paleta payaso, ¿no? Todo. Un bolillo para que se quite el sabor de...
Sí. Lo usa como limón, como nieve de limón para cambiar los sabores, ¿no? Sí. O el jengibre en la comida japonesa, ¿no? Que es la que quita
bueno,
los
entonces,
sabores.
Bueno, entonces, Jeremy, ¿a qué carro? Porque se lo están peleando, ¿eh? Sí. A Jeremy. ¿En qué carro te vas a subir?
Yo creo que en el de Miel Me Sabe. Me están prometiendo ahí fantasías y puro hedonismo.
A ver, pregunto. ¿Va a haber carro de Miel Me Sabe?
Ay, anímate, Alejandro.
Pues tú, gestiona. Un tráiler.
Gestiona la invitación, súper.
No, yo no tengo bronca. Yo digo, va y va el señor. Bueno, pues el chiste es todo. Porque es una... Tiene su tela marinera. No es tan sencillo.
No.
Es el carro. Hay que inscribirse, ver tu
lo
lugar.
Lo sabemos.
Entonces, arreglar el coche, por supuesto.
Bueno, cuesta un baro. Cuesta un baro también.
A ver, si no da tiempo... Ahí te va la manera fácil. Jeremy se levanta muy temprano, nada más, y llega a la marcha.
Y ya.
Y le damos una cajita grandecita con productos de Miel Me Sabe.
Guacalito, como dice.
No, como la
cigarrera.
Como de cigarrera, que la agarras aquí en el cuello, ¿no? Te la pones en la panza, que tienes como sostenerla, mi Jeremy, porque en eso sí tenemos sostenimiento y tan, tan.
O ya más sophisticated, Jeremy, en homenaje a nuestras tradiciones, en un triciclo, porque pues si no va a estar difícil, y le ponemos la canasta en la cabeza.
En carretilla.
Ándale.
Ah, ¿cómo estás del pan?
El panadero.
Ándale. O lo llevamos en un carrito como personaje de Divinas Palabras, ¿no?
También ahí, chiquito.
Y él viene así comiendo y lo vas jalando. Tú, la supermana, lo vas jalando.
El chiste es que tú estés a gusto.
El chiste es que así estás, Jeremy. ¿Pero Jeremy, ya te ofendiste o qué?
No, al contrario. Creo que sería fantástico que sea la primera marcha presencial y que sea una fiesta.
Ándale, muy bien.
Sí. Y también luchar por los derechos.
Sí. Ansiosas estamos todas las personas del colectivo LGBTTIQ, a más lo que se acumula esta semana,
sí,
por tomar las calles nuevamente. Ándale, sí. Jeremy, y tú vas a tomar, pero las piezas de pan.
El gluten.
¿No? ¿Te gusta?
Vamos.
Muy bien.
Y te amo.
Ay, Jeremy, en serio. Contigo nunca le atinamos. En serio, es que en serio, Jeremy. Eres una persona muy difícil, tú.
Jeremy. Que soy muy fácil.
No, de hambre sí.
Ok.
Ay, no. Bueno, Jeremy, a ver, tenemos otra pregunta. Ya no te... Jeremy, es broma, te queremos. Dice Xerezado, me parecería interesante que hablaran del virus del papiloma humano con el sexólogo Jeremy, así como hablaron del VIH, ya que considero que no se habla lo suficiente sobre esa enfermedad. Síntomas, tratamientos, riesgos de no llevar tratamiento, el tratamiento adecuado y sobre cómo pues llevar esta enfermedad.
Datos de terror y esperanza. 80% de toda la población adulta tiene o ha tenido algún tipo de virus de papiloma humano. Existen más de 150 variantes de este virus que afectan boca, garganta, laringe, todo el sistema de tubo digestivo, vagina, pene o ano. Incluso hay variantes que afectan piel. Es un virus universalmente distribuido en todas las poblaciones humanas y se los juro, todos tienen o hemos tenido en algún momento alguna lesión por VPH. Elementos importantes, esperanzadores, es ya existen vacunas que se dan en población que no ha iniciado vida sexual y que va a prevenir los virus más peligrosos para cáncer. Uh-huh. Y existen vacunas para gente o personas que tienen vida sexual activa, la cual se tiene que administrar en 3 ocasiones. Y que va a prevenir también los virus más peligrosos.
Oiga, es decir, doctor, si somos adultos, ¿es momento todavía de
claro que sí, hombres, mujeres y toda la población.
¿Y se puede saber si lo has tenido o algo así?
Existen estudios citogenéticos filológicos que nos permiten saber qué tipos de BPHs tienes o has estado expuesta. Algunas personas pueden eliminar algunos tipos de BPH. Otras personas pueden presentar justamente las lesiones y se requieren como tratamientos específicos. Por eso la vacuna, tanto en personas que no han iniciado vida sexual como quienes ya la tienen, es un factor para prevención de los tipos que generan cáncer.
Ahí es cierta está. Esta idea que solo el cáncer se desarrolla en las mujeres y no en los hombres.
No, hay cáncer de pene, cáncer de la garganta, cáncer en
causado
la boca.
Causado por el BPH.
Ajá, y justamente el BPH genera la mayor parte de los cánceres a nivel oral.
Ok.
Ahí está, o sea que tenía toda la razón esta persona en preguntarnos.
Sí, qué bueno.
Y bueno, vamos a esto.
El haber.
¿Por qué lloras, Pilarita. Pilar? No llores.
Es que ya tenemos que bajar el avión otra vez.
¿Qué pasó, Pilar?
Que vaya. No seas payasa.
No, no soy payasa. La verdad es que sí sufro.
Ay, no.
Sí
no.
Sufro por bajar al avión.
No, Pilar, sí. No. Pues entonces quédate.
No.
A ver, la semana pasada estabas muy contenta.
Sí. Es que sí, me sentía empoderada, bien colocada, pero hoy estoy triste.
A ver, Pilarita. No vende el que puede, sino el que quiere. Ahí está.
Ok, va. Entonces, vamos con todo.
La doñinini es difícil, pero nos ha tocado a ti y a mí, por lo pronto,
ajá,
trabajar con gente peor.
Ah, no, eso que ni qué. O sea, ahorita, estoy de acuerdo contigo.
No voy a decir nombres porque todavía están en el plano terrenal, pero tú y yo hemos trabajado con unos horrores. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, nada más que bueno. Hoy me entró chipilongo.
No, Pilarica, te apoyamos. Mira, está tu Mere.
Mere,
tu mani, tu mano, que soy yo, y tú.
Es más, para que te alegres, Pilarica.
Bien,
¿sabes qué? ¿Qué? Va a haber otro haber novinta.
Ay, bueno.
Ah, de verdad. Oigan, es que el pasado nos conforma.
Gustó
a
mucho.
Nosotros no, bueno. En el presente.
No, bueno.
Y todas estas personas que vivieron el pasado, por lo menos en nuestro ambiente, pues nos cimentaron o nos dejaron obstáculos. Pero bueno, Maniwis, ¿listo?
Va.
Mere.
Listo.
Pili.
Va.
Pilu. No, no es cierto. No, ya, ya. Una, dos, tres, vámonos. ¡Ah! 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 Ahora sí se me subió la... A ver,
¿qué
doñinini
sucede?
Ya llegamos.
¿Qué demonios me atormentan?
¿Por qué?
¿Qué pasó?
Belzebú. ¿Por qué gritan? ¿Por qué bajan?
¿Estaba dormida, doñinini, o qué?
Sí. ¿O le duele la cabeza?
No, estaba arrullando a Bel.
Ay, lo arrulla.
Sí, lo arrulló.
Sigue Bel, tú bien nos ha aguantado tantos
programas.
Sigue
Bel, saluda Bel.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, pobre.
Bel, bueno, para él son buenos días, porque miren, como el podcast puede ser escuchado a cualquier hora.
Atemporal.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Está lo mismo.
Pero yo pensé que en el averno siempre era de noche.
Pero como ustedes son animales diurnos, bueno, pues buenos días, está bien. Van llegando.
Buenos días.
Es como una mañana.
Tardes.
Sí.
Nublada, pero bueno.
Doña Doñi. Ay, pobre. Doña
gracias.
Doñi, ese no me había...
Doña Doñi.
Mira, Doña Doñi. Ese es nuevo, ¿les gusta?
Mucho.
Doña Doñi.
Sí, sí.
La Doña Doñi.
La verdad Doña no, Doñi. Pilar.
La Doña
Doñi. ¿Qué dijiste?
Que la verdad no nos gustó.
¿A ti no te gustó? ¿Por qué? No.
Ay, bueno. No empiecen todos en mi contra.
No. Nada más a ver por qué no te
porque
gustó.
Porque les ando apagando los micrófonos a todos.
Porque estamos en su sección.
Es más.
Pongan mi cortinilla.
¿Y su cortinilla?
¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Bel? Ponme mi cortinilla porque vamos a bajar un nivel.
Eso, vamos. Agarra el palo, eso, pasa por debajo. Venga, eso.
Palo, palito, palo, palo es.
Exacto.
Palo, palito, palo es.
Ay, eso me recordó a nuestra canción de...
¿Cuál?
En la condesa, donde la verga caucásica es más gruesa.
Pero, gran por momento. Favor, si alguien conoce al compositor o compositora de esta canción, por
que
favor,
que se comunique.
Una invitación. Oye, aquí va a
tiene un homenaje
así.
Permanente aquí.
Oye, que... ¿y qué tal que viene siendo Arjona?
Retiro lo dicho.
Me muero, me voy, me salgo.
Bueno, no, Arjona, oiga, perdón, no tendría el ingenio.
No.
Porque más debe de ser bastante monacal, fíjate nada.
Sí. Ay, no, claro que sí, pues se le nota.
Se le nota
sí.
Que a Arjona todavía no le ha caído el 20.
No, no, el no, Me Too. No, ni el Me Too. No, no, no le ha caído lo que en la Condesa es caucásica y más gruesa. Pero varias de sus cancioncitas,
uy, sí,
como la de Tu Reputación,
es horrenda.
No es misógina. Lo que le sigue,
la acabo,
señores,
de escuchar, ¿eh? La acabo asquerosa. De escuchar. Y me quedé así como estoy.
¿Qué?
Helada.
Helada.
Pero caliente por dentro porque dije, este desgraciado me las va a pagar. Por todo,
no,
lo que,
no,
dice.
No, no, no. Enójense lo que quieran. Nos parece horrendo Arjona como artista.
Desde el día uno.
Desde el día uno.
Que cuando... oí por primera vez una rola de él.
Y aquí nunca lo hemos ocultado. Siempre no. hemos manifestado esta 40. Adversidad, animadversidad por este señor.
Frontales.
No, animadversión. Sí.
Esa. Perdón, Horacio.
No hay cachetada porque aquí no se le toca a una mujer ni con el pétalo de una rosa.
Y discúlpame, es ¿qué? Que pienso todo en francés y es
no,
muy complicado.
No, ya sé,
para
perdón,
mí.
No se preocupe, doña Nini.
El sabuapea.
Yo sé que usted pobrecita. Piensa en francés. Bueno, Manigüita, ándale. Bueno,
les voy a hablar.
Ay, sigues aquí.
Aclararía. De Cesario Quesadas. ¿Usted lo conoce, doña Nini?
Por supuesto.
Claro, mejor conocido como Pulgarcito. Maniguis hizo muchas películas.
Horrenda persona.
En la década de los 60, Maniguis. Pues en el 2002, fíjense que Pulgarcito fue condenado a 20 años de cárcel por los delitos de violación, estupro, pornografía infantil a 5 de sus 6 hijos.
¿Qué?
¡Ay, no más,
Maniguis!
Pulgarcito, ese chiquito que salía en las películas así, que decías, ¡qué mono niño! Pues es un monstruo.
Pues no, mono niño nunca me lo pareció.
Bueno, porque esas películas eran, pero digamos que un chiquitillo ahí que hacía sus grasejadas, dices, ay, que pues no puedes imaginar que llega este horror.
Pues sí, 20 años en la cárcel en Mérida, Maniguis.
¿Sigue ahí?
No, no, ya salió.
¿Ah, sí?
Ya salió y en plena pandemia, Maniguis, así es que otra vez se tuvo que encerrar.
O sea, fue juzgado, sí se le encontró culpable.
Pues se le encontró, aunque él cuando salió dijo que no. Que él seguía diciendo que aunque pasó 20 años en la cárcel, él era inocente y que todo había sido fabricado nada más para desprestigiarlo.
Pero a ver, ¿cuál era el delito de Pulgarcito? ¿Nos puedes decir?
Violación.
Ok.
Pero a una hija, ¿no?
Sí, a sus hijos, a sus propios hijos.
A ver, ¿qué cinco dijiste? ¿Violación hijos? ¿O estupro?
Violación.
Ajá.
Estupro.
Ok.
Pornografía infantil.
Ay, no,
o
no.
O sea, todo
no,
esto,
no,
madre.
No.
Todo
no.
esto. Él cuando dejó de hacer películas, porque fíjense, no pasó esta transición, ya saben, de actor niño a actor adulto.
Que
no,
muy no pocos la pasan.
Sí, él no la pasó.
Y Pulgarcito, pues no, entonces, si ve sus películas, no, pues no la
desapareció,
iba a pasar.
Desapareció. ¿No?
Y luego, ¿qué hace a mi Pulgarcito?
Pero como a los 20 años volvió a salir a la luz pública. Pero no por trabajo, Maniguis, sino porque lo agarraron robando en una zapatería.
Ay, no.
Fíjense nada más.
Para que vean que no pagan bien en el cine mexicano.
¿Para qué? Exacto. ¿Qué
bueno,
es un
depende.
Mito nada más?
Depende.
No, depende. Perdóname, tiene razón.
Pero depende.
Hay una cosa. Su época no fue la época de Pulgarcito.
No.
Pulgarcito
no.
ya estaba en el cine mexicano ya en decadencia.
Sí, sí. Sí,
o por lo menos no estaba en el cine mexicano importante.
No. La época de oro, Horacio.
Exactamente. O sea, Pulgarcito no salió en las películas, en Enamorada del Indio Fernández.
No, jamás, nunca. No.
Eran unas películas medio ramplonas, ¿no?
Pues es lo que les digo, que la verdad eran bastante piñacatas.
El principio de la década de los 60's,
man. Ándale. Bueno, ¿y entonces qué pasó?
Pues nada, el actor, bueno, salió después de cumplir su condena, Maniguis.
No, Maniguis. Ahí vino la declaración de su propia hija, quien dice que fue un invento de su madre la que la lleva a mentir. Que ella dice porque la mamá lo presionó, entonces el juez ordena su libertad, pero prácticamente 2 años antes de que terminara
su
la
condena
de 20 años.
Sí, pero meses, o sea, nada,
sí,
el señor
pero,
duro.
Pero en realidad no sale por completar la condena, sino porque la hija acepta que no fue cierta la acusa. O sea, que ella lo acusó porque la madre la presionó, pero que nunca el papá abusó de ella.
Pero espera,
entonces,
decían que había un video.
Sí, ajá, sí, sí.
¿No?
¿En donde fue la prueba?
Que nunca se presentó.
Pero
se dice.
Y que el juez, ahí la decisión vino por, pues sí, está, no está la acusación, el probarlo o no probarlo. Lo entamban los 20 años, pero en realidad acaba liberado cuando la propia hija dice... No me violó.
Y porque nunca se presentó a fin de cuentas ese video, sí. Nada más estuvo de palabra por parte de la esposa.
Sí.
Oye, pues esto es espantoso, sí, por sí, donde sí. lo veas. Sí,
imagínate. Sí, sí. Terrible vida, Horacio.
O sea, Pulgarcito, a ver, pagó un crimen que no cometió entonces?
Pues aparentemente.
Presuntamente.
Sí, porque.
Pero ya no sabemos.
Acuérdense, cuando alguien queda condenado, pues es oficialmente, o la justicia dice.
Cosa juzgada.
Que eres un delincuente. Sin embargo, aquí la hija, que fue quien pues interpuso la denuncia junto con su madre, dice: no, en su momento yo fui presionada. Yo dije que había sido violada, pero mi padre nunca me tocó.
Pero a ver, una pregunta. ¿Qué pasa si también ocurre eso y después, con el correr de los años, tienes remordimientos y entonces te desdices?
Pues,
es que es muy complejo,
sí,
eso,
sí,
¿eh?
Sí, es muy complejo.
Y pasar a fregar por las dos situaciones, ¿no? Tanto culpable como inocente. O sea, culpable porque es una historia de terror. Si hubiera sido...
No, esta es una historia, Manibus, es una historia de
terror. Es horrible.
Terror.
Si era inocente haber estado 18 años de tu vida en una cárcel, Dios, es por donde lo veas, es para llorar.
No, no, y estuvo en Mérida, ¿no?
Sí, en Mérida.
¿Estuvo metido? En Mérida. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de lo de la triste historia de Pulgarcito?
Pues de que es muy triste, Maniguis, por donde le quieras ver.
No, sí es la triste historia de Pulgarcito, en serio, ¿eh?
No, clarita.
O sea, fíjate, estuvo condenado por la violación y otros delitos en el 2002.
Uh-huh.
Y pasó 18 años y medio en la cárcel tras la acusación de su segunda esposa, que es la que lo acusa.
Sí.
¡Ay, qué horror!
Que había sido además su amante, porque ella tenía, era su secretaria, sí. Le pone el cuerno a la mujer con ella y termina casado. Y además, él había tenido previamente una acusación también por delitos de robo. Entonces, había tenido ahí también procesos judiciales en contra.
Sí, pero entre la zapatería, entre robarte algo en una zapatería, a violación de tus propios hijos, hay un piano.
Me quedé cavilante. ¿Por qué no toma la sección merengón? Lo hace mejor.
Oiga, ¿no creen?
¿No, no piensan?
Usted está de la...
¿Tú qué piensas, Bel?
Es muy probable.
¿Qué crees?
A ver, Bel, tú que eres una persona con experiencia, no únicamente en el Averno, sino en los medios, si tuvieras que entregar el Pulitzer de periodismo... Y los candidatos son La Maniguis y Merengón. ¿A quién se lo dabas?
A Merengón.
¿Qué hubo?
¡Ay, ¿qué hubo?
¿Sabes qué, Bel? Pobrecito.
Pero a ti te
pobrecito.
Daríamos, Maniguis, no te preocupes.
Una cachetada.
Un premio metro. Un metro.
Mira.
O un Ariel, ¿cuál quieres?
A Bel.
No puede ninguno de esos dos porque no es teatro ni cine.
No, pero da igual, no importa. Una diosa de plata, ¿qué te podemos dar?
Mira, a Bel le iba a hacer.
Ya sé. El payasito de oro.
Un corte de pelo, tratamiento de medios a puntas. Porque así le hace falta, bueno, onda gay.
Es que se le achicharró el pelo y la barba.
¿Sabes qué? No le voy a hacer nada porque no me quiso dar el premio a mí.
¿Pero por qué bajan la voz, Maniguis?
Ay, pues
¿qué? 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 ¿Qué?
Deja de estarme arremedando, doñinini. Yo usted no la remedo.
Ah, ¿verdad?
No, ni te sale, fíjate qué tristeza. Qué mal actor eres. Ni te sale.
Pero qué tal le salía a su hijo.
¿Qué? Porque ¿a mi hijo qué?
¿Otra vez? Ya me está arremedando.
No, no te arremedes, es una excepción. Una onomatopeya.
Oigan, y una pregunta. El supuesto video donde se culpaba a Pulgarcito de este horrendo crimen, ¿por qué nunca se presentó? O sea, ¿sí se presentó o no se presentó, en el cual supuestamente abusaba de Mariana, una de sus hijas?
Ajá, que es una de sus hijas.
A ver, Merengón, tú que lo sabes todo.
Pues es que ahí tenemos estos procesos judiciales muy oscuros en nuestro país, en donde aparentemente los abogados y las defensas presentaban materiales que no se veían. Todo quedaba a discrecionalidad del juez.
Sí, no era público. Acuérdense que a partir de la película Presunto Culpable es cuando cambia.
Sí,
fíjate, a juicios orales.
Entonces,
en ese entonces era tipo Presunto Culpable, sí, que había una señorita que anotaba, otros que estaba ahí, o sea, no eran ni siquiera públicos.
Y aparte también tenemos que reconocer que muchas de nuestras autoridades, y más a niveles judiciales y demás, pues la mordida, el dale, lo oculta, el quita. Pues,
o sea, entonces Pulgarcito puede ser inocente.
Podría ser culpable
o inocente, como canción de Lucía Méndez.
Sí.
Esto es de terror. Bueno,
de terror.
Ya nos como dejaste helados.
Sí.
Otra más.
Vamos más.
Hey,
¡Eso, despertando!
¡Palo, palito, palo, palo es!
¡Venga!
Palo es, palo, palito, palo es.
Ándale.
En la condesa, no te la verga con la cicla más gruesa. Eso, sabroso, recargándose todos, venga.
Dani, siéntate y da la nota.
Me estás albureando.
No, nada, soplas, vas.
Oye,
vamos a pelear.
Pues sí, venga. Que estábamos aterrados también en la época de los 80s, Maniwis. Porque recuerdan de aquella secta de los narcos satánicos.
Terrible.
Claro, horror, ¿cómo no? Claro.
Horrible.
Que unos tipos... Les voy a decir una cosa. A ver, ¿en qué consistía la secta? Y yo te voy a decir cuándo cayó.
Ajá. Estos eran un grupo de personas que se pasaban secuestrando personas. Y los mutilaban, Maniwis, los sacrificaban así tal cual.
Sí, se llamaban los narcos satánicos.
Sí, sí, sí. Los narcos satánicos.
En el año 89 es cuando caen, después de una balacera.
No, después del crimen, sobre todo de un americano, un turista joven.
Yo lo sé, al que convierten en un collar, creo.
Sí.
Pero ay, cuando no, los agarran en su domicilio y balacera y
sí,
todo.
Sí.
Pero también se comentaba mucho en ese momento que varias celebridades iban con los narcos satánicos, que para alerte el futuro, que para la protección,
que para la limpia,
que todo eso.
Que pues porque eran del palo mayor, pues, o sea, vienen de ahí.
A las que vinculan es a Yuri y a Lucía Méndez en aquella época. Man.
Bueno, estas pobres desde los 80.
Lucía Méndez. Esta por hacer Diana Salazar, o porque se le metía el chamuco.
Exactamente,
que...
sí.
Ni más tal menos, cual. Sí.
El palo mayor, ahorita me quedé pensando, es necromancia. ¿No? ¿Estoy cierta?
Sí, claro,
no,
por supuesto.
No, tiene que ver con la santería.
Bueno. Una cosa terrible como sea.
Pero es de santería, ¿eh?
Sí. De santería.
Y son palabras mayores dentro de la santería.
No, es el lo más rudo.
Pero ¿por qué involucran a Yuri y a Lucía Méndez?
Porque sí estaban en el momento exitoso de sus carreras, Maniwis.
Sí.
Y obviamente decidieron alguien que Yuri y Lucía Méndez estaban vinculadas.
Es que así empiezan los chismes, ¿eh?
Con esta secta.
Y esto que no había internet. Porque ahora hay una cantidad de gente en internet que, en serio, con tal de tener followers... Inventan.
No, ¿por qué más? Tanto se vieron afectadas, Maniwis, que tuvieron que ir con el procurador de aquel entonces a decir, por favor, favor, ayúdenos. Ayúdenos porque...
Y el procurador le dijo, a ver, cántame el Osito Panda y tú cántame...
En el año 1600.
Corazón de piedra.
Corazón de piedra.
Y la otra, pequeño panda, aún no anda.
Y el procurador, ¿qué crees?
Ni las peló. No, el procurador estaba feliz hasta
que... Estaba aplaudiendo.
Dijo, ay, yo soy fan de... Las ven siempre en domingo.
No, pero es cierto lo que dice la doñinini, ¿eh? No las quería recibir.
Ay, no.
¿Qué tanto estuvieron friegue y friegue?
Queremos ver al procurador.
Pero a Yuri, ¿por qué? Maniwis... ¿A Yuri por qué?
Portafolio, como diría la
Portugal, portería. No, Ligia Escalante.
Ligia Escalante.
Sí. Las vincularon de tal manera porque decían que eran amantes del líder de esta secta.
Es que acuérdense,
que
además...
Se apellidaba Constanzo.
Adolfo Constanzo era una especie...
Por eso que iba a ser Pulitzer. Sí.
No, espérame.
Espérate. ¿Cómo se llamaba el líder?
Se apellidaba Constanzo.
No, ¿cómo se llamaba?
Jesús Constanzo.
No.
Sí, es Adolfo de Jesús. Adolfo de Jesús.
Adolfo de Jesús. A ver, da la nota dura, merengón.
A ver, Adolfo de Jesús Constanzo entró en esta dinámica de leer la suerte, de ser como una especie de vidente, y se reunió mucho con las celebridades. Justamente recurrían a él, porque además se dice que era bisexual y que además... Era guapo, era atractivo. Entonces se metió al mundo artístico en la Ciudad de México, en donde estableció una especie como de base y la hacía de modelo, la hacía de acompañar. No de escort propiamente, pero como vendiendo su presencia para eventos sociales.
¡Qué horror!
Y entonces ahí es cuando se empieza a relacionar con muchas personalidades del ambiente.
Porque luego reconoce, ¿no? Dice, sí conozco a Yuri y a Lucía Méndez, pero no pertenecen a la secta. A la o sea, o a mi club.
Pero a ver, entonces, este señor era el líder de la secta.
Sí.
Y a la vez había gente que pertenecía a esta agrupación que creía que a partir del sacrificio humano... obtenían beneficios a partir de la brujería.
Sí, claro. Por eso justamente matan a este americano que durante semanas lo buscan, lo encuentran en una fosa en donde había, si no mal recuerdo, 13 o 15 cuerpos y se identifica el cerebro de él en una especie como de pozo que habían hervido justamente en este...
No, Dios,
en
este es del como de
celebración, bueno, ceremonia, pero
eran los,
atrocidad.
Eran famosísimos por ser los narcos satánicos. Ahí no encuentras ni un aspecto bonito.
No, aterraron a este país.
¿Sí? No, y todos estábamos pendientes de esa noticia.
Asolados estábamos.
Asolados, sí.
Y luego ya inventaron lo del chupacabras. Que eso fue un invento de Carlos.
Ay, que ese es muy bueno.
De Carlos salió del Atari. Pero yo me acuerdo, había un programa en Canal 9 llamado Contrapunto que hacía Abraham Zabludowsky, que era buenísimo.
Análisis.
Y entonces un día transmitieron la confesión de los narcos satánicos. Uh-huh. Eran hombres y mujeres que tuvieron que, pues, que decir la verdad y acabaron presos y presas.
Wow. Sara Aldrete es parte de este grupo.
Exactamente.
Que es la mujer más visible.
A ver, pregunto a Bella. Bella.
Bel.
¿A quién?
No, Bella.
Campanita, pues, Bel.
Bueno, no, Bel. Bel.
No, porque es de Belcebú.
Es Belcebú. No, te vayan a jalar las patas, Horacio.
Espérate.
Yo nomás okay, te pierdo.
Bel. Bel.
Bel.
Después de ahora esta nota, ¿el Pulitzer para Maniwis o para Merengón?
Maniwis, definitivamente.
Gracias, ¿verdad?
No, pues la dio de la chingada. ¿Qué?
No, sí lleva los datos más duros, mi
es que quiere su tratamiento.
Exacto, quiere su tratamiento. Ya, oyó el tratamiento medio a puntas, dijo, ya chingué.
Seguimos así y hasta mascarilla te
voy a okay. No, bueno. Tú ya al rato, ya acaba el podcast y Bel ya voto, Restylane, Basecita.
Cigarrillo. Y media
cigarrito y media sábana diciendo, yo nunca había probado esto, pero sí me gustó.
¿Qué manos tienes, Maniwes?
¿Y qué garganta tienes, Maniwes? Con razón decían que tenías garganta de endoscopía. Pero bueno, ok. Entonces, Lucía Méndez y Yuri, inocentes.
Inocentes, sí. También
culpables de amar nada más.
Pero inocentes guerreras del amor.
Y ahora mi Yuri metida en un pedicure con toda la comunidad, pero ahí sí se la ganó, ¿eh?
A pulso.
Ah, pues, sí. Se la ganó luchó a pulso.
Por Quique porque, está muy enojado con
no,
ella.
No, porque sí se la ganó a pulso mi Yuri, porque no fue una ni dos,
no,
varias no. veces.
Todo por ignorante. Por no conocer, por no saber y no enterarse.
Sí, por ignorante.
De verdad.
No es por mala, es
no,
ignorante.
Por eso
no es
era lo que iba, que no es por maldad. Y también por querer seguir, hacer como un doble juego. No puedes estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, en cierta forma, ella, al tener todo su rollo cristiano, pero también querer, o sea,
quedar
quiere como
bien.
Quedar bien con ello, pero también vive en un mundo y en una comunidad y está rodeada de cosas. Entonces se contradice constantemente para quedar bien con los dos mundos.
Pobre. Sí, pero no puedes cantar el apagón en lentejuelas y después decir
no
que...
No le estoy justificando.
No, yo tampoco. Yo lo que creo es que es, evidentemente le faltó educación.
Congruencia.
No acabó, creo, por en favor. Verdad, ni la primaria.
Ella lo dice.
Porque empezó a trabajar de muy
empezó
pequeña.
Empezó a trabajar
talentazo.
De muy pequeña. Pero lo genial es que el haber trabajado con tanta gente de la diversidad, ¿no la sensibilizó?
No, yo pregunta. Creo que sí, pero en el momento que entra a ser cristiana es cuando empieza todo este discurso para quedar bien tanto con su religión como quedar bien con la sociedad que la rodea.
Pues sí, pero no se puede.
No, por eso es lo que empecé diciendo. No se puede estar bien con Dios y bien con el diablo. Por eso nosotros estamos aquí, mira, aquí abajo.
Nosotros aquí en el Averno.
Y queremos bajar más.
Con Bel. Pero no es Belo Belga.
No.
Belcebú. Y yo le puedo decir Vela por jotear.
No. Jotear, sí.
De Vela.
Y el bú es de espantar.
Como Mari Carmen Vela. ¿Te acuerdas? Ay, mi Mari Carmen Vela.
O mira Vela.
O mira Vela. Ándale, Arabela. No es cierto. Ándale.
Era la vaca. Vámonos.
Rense de las manos.
Vamos, arriba,
esta me
todos,
gusta.
Ánimo.
Esta me pone bien, me prende.
No, a la que prende es a mi amiga Cintia Rodríguez.
¿Ah, sí?
Pues es la novia de Carlos
sí,
Rivera.
¿Cómo ay, no? Ay,
oye esta canción ay, y mira.
Y si está para aprender.
Se pone turgente. A ver, cuéntanos, Maniwis.
Elizabeth Aguilar. Porque usted no es la única de ella que ha aparecido.
No, si yo lo reconozco. Farándula. Si no es competencia, mi amor. No es competencia ni es carrera de caballos.
Pues Elizabeth Aguilar fue la primer mexicana que apareció en la portada de Playboy.
Pero además enseñando monitor.
La
rarira. Pero Isela Vega fue la primera.
No, en Estados Unidos. El primer México. Desnudo en la historia de México en el cine fue Ana Luisa Pelufo.
La primera, sí. Escándalo.
La primera.
La espalda más preciosa que ha tenido.
Estamos
el pueblo de México.
De Elizabeth Aguilar.
Y luego siguió su ejemplo mi Kitty de Hoyos y otras.
Horacio. Pero en la Playboy. Pelufo le hizo honor a su apellido. Sí. Enseñando el pelufo.
Enseñó, no. Enseñó media chichi.
Sí, no era tanto. No era tanto.
No, luego ya la vi. Sí, en una película, La Combi Asesina, donde le daban por detrás, que era una fuerteza.
Déjenme que va, porque ese es otro nivel.
Pero espérate, no.
¿La qué dijiste?
La Combi Asesina.
Eso existió.
No, un horror.
Y fue película.
En los 70s, claro.
Qué horror.
Yo la vi en cable, ya sabes. Y hay una escena.
¿Cómo la viste, Horacio?
Pues es que dije, La Combi, es que le vas cambiando en el cable y vienen los títulos. Dije, La Combi Asesina.
El único lugar donde puede uno ver esas películas es cuando está uno de gira en el hotel. Ya medio bastante que no, que acabas de cenar algo porque no todo está cerrado, que no te puedes dormir. Entonces ves ese tipo de película.
Pero ya estaba, era producida por Gustavo Alatriste, fíjate nada más, La Combi Asesina, y le daban por Detroit. Pero tu primer desnudo fue así, muy, muy sutil.
Chichita.
Así como rapidito.
La pionera.
Y ella estaba posando en un estudio, porque era una modelo y la estaban pintando. Pero
en
bueno.
La película La Fuerza del Deseo.
¿No? La Fuerza del Deseo, muy ¿verdad? Bien. Pero a ver, Elizabeth Aguilar es la primera mexicana que aparece en la portada de Playboy.
De Playboy.
Y la primera celebridad de estas, de los 80, que enseña pelos, ya, para que entiendan.
Sí, Maniwis, y que abre esta puerta para muchas otras famosas, y entre ellas Yuri también, Maniwis.
Que se arrepiente.
Pero no fue completamente Yuri.
No, Yuri no enseñó monitor.
Desnudo completo, no, pero abrió la puerta a esta revista, que sí estaba muy estigmatizada. No,
¿la cristiana, Yuri, no, la cristiana?
Sí, la misma. ¿Ella?
No, también María del Sol.
También Lucía Méndez también.
No, pero todas eran...
O sea, Alejandra
Guzmán. Y Alejandra Guzmán también.
Pero nadie así como Elizabeth Aguilar.
Qué guapísima y cuerpazo mi Elizabeth.
Bueno, se oiga, convierte en símbolo sexual de los 80.
Yo un día me la topé y no podía creer el pedazo hermosa de mujer.
Oigan, hermosa. Y les cuento un chisme.
Y ella pensó lo mismo, pensó lo mismo.
Fíjate que Elizabeth Aguilar era parte del elenco de Raúl Astor, porque además era una actriz muy angelada. Era muy, muy simpática.
Hasta estudió, era buena.
No, sí.
Pelazo.
Su background, sí.
Y era preciosa. Y resulta que después de que se va en secreto a Los Ángeles a hacer las fotos, y en ese momento había un programa llamado El Mundo del Espectáculo que conducía Patty Chapoy, y la agarran en el aeropuerto. Y le preguntan, ¿a dónde vas? Ay, pues a Los Ángeles, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer unas fotos para Playboy. ¿Te vas a desnudar? Sí. ¿Y tu familia qué piensa? Pues no sé, porque se están enterando ahorita.
¡Qué joya!
Y después de que hizo la revista y todo eso, fue un exitazo. Luego volvió a Playboy después, pero en ese momento Raúl Astor la corrió.
¡Guau!
Cuando Raúl Astor, que era un genio, pero también era de otra época,
doble moral,
cosificaba a la mujer.
Terrible.
Espantosamente, sí, en sus programas. Y fíjate, y la corre, o sea, encima moralista.
Doble moral.
Por favor.
Bueno, pues sí. Terrible. Así era. Acuérdate todas las cosas que hemos estado tocando y viendo. O sea, son usos y costumbres espeluznantes de cada época.
¿De qué, doña Nini?
¿Cuánto gana una de estas actrices por estar desnuda? En pues esta revista.
Depende.
¿El rango?
El sapo es la pedrada.
Y la inteligencia en la negociación.
Porque Playboy habrá pagado muy bien en ese momento.
Muy bien en ese momento sería como qué.
No. ¿Cuánto le habrán pagado a Milly?
Es que me gusta fantasear con eso. Porque el metal es el metal. A ver, entonces pienso.
Pues miles de pesos, no millones. Porque no creo que en ese momento fuera de millones, Horacio, no.
Pues igual y sí, Pilarica, porque todavía no se quitaban los tres ceros.
No, en ese momento sí era de millones, mi vida. Pensemos en dólares.
Claro.
Era en ese momento los millones eran... acuérdate que no le habían quitado los ceros.
¿Pero
al
tú crees
peso
que le pagaron $1,000,000 por salir en esa revista? Ni en
no, nada, pero dólares, ponle no, que unos 400,000, 500,000.
Por eso dije miles, no millones.
Pero ya eran millones de pesos si los convertías. Ves. Porque acuérdate que en ese momento...
teníamos muchos ceros.
Había muchos ceros.
Pues buen billete.
Pero después, cuando Playboy sigue y empieza a pagar... había algunas que les pagaban, por ejemplo, $1,000,000.
Y luego, mexicana.
Y luego ya apareció la revista HH Extremo, donde otras también enseñaron monitor.
Sí.
Entre ellas mi Cintia Clitbo, por ejemplo. y bueno, Niurka y todas estas.
Muchísimas de ellas.
Pero ya no sé cuánto les hayan pagado, porque dependiendo de la negociación.
Pero Elizabeth Aguilar sí se la jugó, ¿no? Ahí,
no, porque totalmente. Pudo haber,
porque la verdad es que le fue muy bien. Se convirtió en símbolo sexual y después le empezaron a llover ofertas, pero pudo haberse ido, bueno, a la tumba, a con la su carrera, ¿sí?, y todo.
Bueno, qué fuerte. Por ejemplo, Vanessa Williams hizo Penthouse, pero el problema es que las fotos, o yo no sé si fue estrategia, pero había unas fotos fuertes de ella, también en 84, algo así, y le quitaron el título de Miss America. Uh-huh. Claro que un mes antes de que terminara, porque estas fotos fueron hechas antes, supuestamente antes de su reinado, pero le quitaron. Y ve, uh-huh, y ve qué triunfadora, pues, fue, sí, Vanessa Williams, porque estaba preparada.
Preciosa y talentosa.
Entonces sí era un volado, ¿eh?
Era un volado.
¿Tú, Manu, posarías para H Extremo?
¿Cuánto cobrarías?
¿Cuánto cobrarías?
¿Enseñarías monitor o asterisco?
Clararira.
Asterisco clararira. Dan más.
¿Asterisco dar más?
No. Bueno, depende.
Por
depende
eso.
Si está blanqueado o no.
Sí. Sí. Tú, Manigus, sí, ándale. Si sí, te ofrecen.
Sí, bueno, ¿para qué? Para
obviamente, H Extremo no, pero la TV Notas. Para su portafolio. Diga, ¿saldrías? Queremos. Si saldrías encuerado.
¿Saldrías con pezoneras o cangureras?
En Macho Tips.
Tuve una propuesta.
Macho Tips.
En Macho Tips.
Tuve una propuesta de National Geographic, pero no la acepté.
A ver, es National Geographic.
Geographic. Ay, pobrecitos de ustedes. Vamos a bajar un nivel más ya.
Ándale.
Aviéntate, Merengón. Una, dos, tres. ¡Ah!
No, no rebotó.
Ay, perdón.
Ay, eres mala. Vanista es mala.
A ver, ándale.
Vanessa Pelufo, que ya estaban hablando.
A ver, cuéntanos.
Ay, efectivamente.
Arráncate.
A ella se le considera que hizo el primer desnudo del cine mexicano.
Y todavía vive.
Sí. Sí. 91 años, 90 por ahí. Años. Hermosísima, Manigui.
Sí.
Hermosísima. La
espalda más perfecta.
Oye, hace una película en el 57 que se llama La Diana Cazadora. Y de ahí empieza el rumor que ella fue la modelo para la estatua que todo el mundo conocemos, al menos los que vivimos en la Ciudad de México, que es muy emblemática. Y todo el mundo, es que es Ana Luisa Pelufo, Ana Luisa Pelufo, Ana Luisa. Y después descubrimos que ni era cierto, Maniguis.
Pero a ver, pero esa película no es la primera en la que se desnuda.
No.
¿Cómo se llama la primera película?
La Fuerza del Deseo, con Armando Calvo y Prudencia Grifel.
Doña Prudencia Grifel.
En el 55. Oye, pero tú sabes que ella en realidad no se lanza en el cine mexicano. Ella, su primer película es en el 48 en Hollywood, Mavis, haciendo Tarzán y las sirenas.
Ah, pero es que se filmó en México.
Ajá.
¿Sabes dónde se filmó? En Las Estacas.
Mira, qué re bonito.
Es cierto bonito eso.
Pero a ver, piensa Las Estacas, uh-huh, en el ¿qué? En el 48.
En el 48.
Qué frío.
Habrá sido una belleza.
Sí,
una
de
belleza,
por sí es hermoso. Sí.
Entonces imagínate, Las Estacas en el 48. Es la última película de Johnny Westmuller.
Y le va mal, la verdad. No, porque taquilla, es
fatal la película.
Y la sirena.
Pero sí, la única que le va bien es a mi madre, Ana Luisa Pelufo.
¿A mí qué?
A la última.
Ándale.
A la única que le va bien es a mí, Ana Luisa Pelufo.
Ándale, muy bien.
No te puedes apedillar. Apedillar, ¿eh? Lo dije bien. Apedillar. No, lo dije a propósito. Apedillar.
Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, no.
Sí, cuando, no. Cuando una viene drogada al podcast, ¿qué?
Pero como Velociraptors,
no
volteamos
te puedes
a verte
apedillar. Sí, no se puede ya hacer un chiste porque ya todo. Híjole, que no te puedes apedillar.
Mira, aquí en el averno, el que no se quema, se tatema.
Ok, apellidar.
No.
Apellidar. Lo dije apellidar, de broma. Apellidar.
Pero, ¿y cómo sería correctamente?
Apellidar.
Apellidar.
Por eso no te puedes apellidar.
Apellidar.
Pelufo.
Apellidar. Pelufo. Suena como una cosa con mucho pelo. O sea, como una puchi peluda. Perdón, pero siempre lo he pensado.
¿Una qué dijiste?
Puchi peluda. Pelufo.
O sea, Merengón, ¿qué buscas en el internet?
No vas a encontrar puchi peluda. O sea, entonces, eso sí te lo
está haciendo un fotomontaje.
Espérate.
Con una puchi peluda.
Puchi peluda.
Cuando Merengón busque en Google puchi peluda, le dice, eso no es para usted.
No creo que va a ser el nuevo nombre que se va a poner en el Grindr.
Puchi Peluda.
Mi nuevo, a 300 mi nuevo metros. Avatar. Puchi Peluda.
A 300.
Puchi alias.
Peluche, a 300 metros.
Pelufo.
A un beso todo.
¿A poco no suena Pelufo un poquito?
No,
así?
Sí, siempre lo he pensado. Qué vulgar. Pero bueno, es su vida. ¿A mí qué? Y bueno, su y carrera entonces, y todo. Pues nada, besototes a Ana Luisa Pelufo, que seguramente nos está escuchando.
Oye, ella vive en Cuernavaca.
Sí, sí. Así es.
Ha de ser vecina de la Supermana, ¿no?
No, y luego iba a tocarme el Palacio de las Tortugas, si tú quieres, la Pelufo, no le abran. Y así.
Majadera.
Ni majadera ni nada.
¿Por qué?
Se podía perder algo de la casa, dije no.
Ah, pero, ay, no, 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 no.
A ver, ¿cómo de, cuál es el significado de apellidar?
Que, apellidar.
No, que además es un verbo transitivo. Nombrar o llamar a una persona por, o una cosa de su determinado nombre. Uh-huh. Ándale. Es un verbo pronominal. Entonces, ¿cómo dijiste, Pilar, cuando te dizque, lo dijiste en broma?
Apedillar. ¿En broma? No sí. Se puede apedillar, es broma. ¿Y cómo se debe decir? No se puede apellidar.
Muy bien, porque es la maestra.
Y mucha gente dice apellido.
No, no, pues no. No,
no pues no.
Mal dicho. Otrora sí era. ¿Cómo te apellidas?
No, también hay gente que dice cerca, si no está bien
sí,
dicho.
Sí, ya lo sé, Cristian Castro y estas cosas.
No, y otros más, pero
sí,
bueno.
Por supuesto.
El asunto es que Ana Luisa Pelufo, fue...
Como pantufla ahora peluda. No se me quita de la cabeza no, ni
a mí,
el puchi.
Ay, ni a mí.
Por tu
puchi
culpa, Pilarica.
Pucha peluda.
Era preciosa Ana hermosa, Luisa Pelufo, ¿eh?
Hermosa.
Y bueno, ¿cuál es el averno de esto? A ver, ándale, ¿cuál? Sí, ¿cuál?
Pues que ella hizo el primer desnudo en el cine.
Pues ya lo habíamos
ya
dicho.
Porque se están adelantando a mi nota y no entienden que es mi sección. Ay, ¿y ahora qué? Resulta que te leemos la mente, ¿o qué?
¿Saben qué? Ya me voy.
¿A dónde?
¿Ya?
Porque ya
no,
nos vamos.
Mi vida no, preciosa. Sí, no.
Sí, mami, Luis. A ver. ¿Sabes qué? Ya se acabó.
Momento.
¿Ya ¿qué? Se acabó? No, pero se acaba hasta que se acaba.
Mira, esta, o sea, no, esta no última sí. Nota que diste estuvo bien chaqueta.
Sí.
Por eso vamos a poner un video precioso. Pongan atención. Escuchen este audio.
¿Tienes?
Bueno, pues yo soy de Mallorca.
¿Quieres?
¿Más actor?
No, pero ¿a qué te dedicas?
Ah, yo soy mocatriz.
¿Y eso qué es?
Mira, es modelo, cantante y actriz. Mi éxito es este éxito básico, básico, ya quisieras tú ser yo, pero no.
No te importa que te quedes solamente en motriz.
Me parece genial.
Vamos a probar los platos.
No amaron, por favor. Es en la versión española de MasterChef.
De mocatriz.
Y entonces aparece este hombre, adorado, que nos enseña lo que es el nuevo término que es...
Mocatriz.
Que significa...
Modelo, cantante y actriz.
Ándale. Tú eres mocotriz, Maniwis. Eres mocotriz.
¿Qué significa qué?
Pues eres moco.
Mono.
Moco. Y...
¿Qué? ¿Qué?
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Ándale.
Deja de estarme remedando de ¿mandé? Buena onda. Voy a hablar con mi productor, Lucky. Que ya en esta sección yo quiero estar solo. Con Belly.
Con Belly.
Con Belly. Es Belly. Ya de cariño.
Cachetada.
Belly.
Sí.
Hoy al rato van a decir, ay, Belinda trabaja en Parándola 021. No, es
Bel.
Bel de Belcebú.
De Bel.
Bela. De Bela. Bela, Ana. Bela.
A esta
Bela,
persona.
Bela. No, así, a un conocido actor, por eso lo apodaban Mari Carmen Bela. Aún no vamos a decir el nombre del actor.
Pero aquí sí no. Es la doña, es la Bela.
Pero del, ¿sabes por qué?
Por
porque
bella,
decían.
Por bella.
Perengano estaba en una obra de teatro, unas actrices, ¿no? Que eran Rosa Pelayo y Ligia Escalante. Y estaba este actor. Decían, ¿será gay o no? Ay, mana, pues Bela, Bela, ¿no? Entonces llegan otros bailarines. Oye, ¿ustedes creen que será gay? Ay, Bela, Bela. Y entonces ya hablaban de él diciéndole Mari Carmen, Bela. Y entonces...
Ay, ya, por favor.
Un día, una amiga se equivoca y le llama a su casa. Oiga, ¿está Mari Carmen, Bela? Aquí no vive. Y colgó. Pero pa' sí. ¿Qué? Ya al final le decían Mari Carmen.
Mari.
Y ya la Mari. Mari.
Bueno, pues ya con esta
marica,
bonita.
Así les, marica, así le dicen a las Mari Carmes en España.
Ah, muy bien.
A las Mari marica.
Carmen. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Decimos adiós. Una, dos, tres. ¡Adiós!
¡Adiós!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
¿Quieres?
Bueno, pues yo soy de Mallorca.
¿Quieres?
¿Actor?
No, ¿a qué te dedicas?
Ah, yo soy mocatriz.
¿Y eso qué es?
Mira, es modelo, cantante y actriz. Mi éxito es... Este éxito básico, básico, ya quisieras tú ser yo, pero no.
¿Qué importa que te quedes solamente en motriz?
Sí. Me parece genial.
Vamos a probar los platos.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.